la siguiente plática bíblica titulada La familia bendecida 1, la visión. Está basada en el libro de Salmos, capítulo 128, versículos 1 al 4, y otros pasajes de la Biblia. Y se celebró el 11 de junio del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
La familia bendecida es el estudio que vamos a ver hoy, pero sí pienso que va a durar varias semanas porque es un tema de suma importancia. Les comentaba yo en los estudios que tuvimos sobre el matrimonio hace semanas, uno que Dios es el que diseñó esta sociedad que se llama el matrimonio, que se llama la familia. No fue un invento del hombre que dijeron, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos con muchos líos, vamos a planear algo para tener un poquito de orden en esta sociedad. Nada de eso. Desde las primeras páginas de la Biblia, ahí en el capítulo 2 de Génesis, él ya había diseñado este pacto que se llama el matrimonio, diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle pues compañía idónea para él. Y luego más tarde dice, dejará el hombre a su casa, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ahí se instituyó el matrimonio, y ha durado durante todo este tiempo, que más o menos podemos decir que son 10.000 años. El hombre no tiene más de 10.000 años en la tierra. Aunque vas a los museos y te dicen que 3 millones de años y no sé qué, no es lo que dice la Biblia. Entonces esto viene desde el principio. Pero también el enemigo sabe que si destruye la familia, ha destruido totalmente al hombre. Y hoy está peor que nunca. El bombardeo de destruir esta institución. Y sin embargo, Dios hizo esto con un propósito. Él quiere que el hombre sea feliz. Él quiere que el hombre tenga una vida abundante aquí en la tierra. Y lo dice. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, yo no sé, es un poco irónico el que yo esté hablando de la familia bendecida, porque no quiero que pases una hora en mi casa y veas todo el desastre que hay en mi casa. Pero a veces creo que somos bastante subjetivos. Mi esposa es una mujer muy idealista, muy perfeccionista y quiere lo mejor de lo mejor. Y entonces sus estándares son muy, muy altos. Y se frustra mucho porque mis hijos no son perfectos. Lejos de eso. Yo tengo 5, bueno, ya quiero decir que son preadolescentes. 2 de 16, 1 de 15 y 2 todavía de 13. Entonces, pues sí, la cosa está un poquito caótica. Además de que sus padres son muy ambiciosos y entonces quiere que sepan alemán, inglés, que saquen puros dieces, que sean campeones de natación, de béisbol y vayan a las olimpiadas, que traten a todo el mundo como si fueran mayores, corteses. Y por eso no sé si lo has visto, pero se me ha caído el pelo, ¿no? No, son niños normales que tenemos que estarlos disciplinando, pero que también tienen, gracias a Dios, un corazón tierno para escuchar las cosas de Dios. Además, pues nosotros determinamos cuando nos casamos, mi esposa claramente tenía la meta de tener 6 hijos. Todas sus amigas tienen muchos hijos, porque dicen, bueno, si tengo uno y no es cristiano, pues ya, si tengo 2 y es cristiano, pues 50%. Pero si tengo 10, oye, sí, mis posibilidades, sí. Bueno, en realidad nosotros acabamos con 4, empezamos muy tarde, yo me casé a la edad de 50 años y mi esposa tenía 36, empezamos muy tarde y tuvimos muchos problemas para tener bebés y por fin llegó uno, entonces decidimos adoptar, que ese es un problema adicional. De los 5 hijos que tenemos, 3 son adoptados. Y entonces realmente sí tenemos un batido maravilloso. Pero sí, Dios nos ha dado gracia. Y a mí me ha gustado mucho esta materia de la familia bendecida. La familia bendecida no quiere decir que no hay problemas. No quiere decir que tienes que negociar y resolver muchas cosas sobre el camino. La familia bendecida quiere decir que hay bendición de Dios a pesar de todo. Entonces, imagínate todos los factores adicionales que hay en mi casa. Y a pesar de eso, sí quiero decir que Dios nos ha bendecido mucho. Uno más. No sé, pero creo que ya estamos muy conscientes de que el matrimonio es difícil. Es difícil acoplarte con la otra persona y es del otro sexo y se educó diferente. Y mil cosas que te dices, uff. Pero además, en mi caso, ella es extranjera. Es de otro país. Y su manera de pensar tiene otras cosas adicionales. Entonces, vaya que si me metí en un buen lío. Pero no, sí es una familia bendecida. Cuando Karina y yo estábamos ya planeando el casarnos, una cosa muy buena que hicimos es tomar un curso prematrimonial. No lo tomamos formalmente como ir a un lugar a estudiar o algo con alguna persona, pero sí compramos algunos libros y uno de ellos era precisamente un libro como de ese tamaño y venían muchas materias y venían ahí preguntas y respuestas y nos sentábamos ella y yo a analizar las respuestas y cuáles eran las respuestas de ella y cuáles eran las respuestas mías y hay muchas materias, los suegros, el dinero, la filosofía, los deportes, la educación de los hijos. Hay 20, 30 materias importantísimas en donde cada uno tiene que decir, bueno, ¿tú qué piensas de esto? Y bueno, una cosa que sí quería ella, dijo, yo no sé, pero yo quiero tener 6 hijos. Y pues nos quedamos con 5. Y eso que el último llegó casi, casi por una bola de circunstancias no planeadas. Teníamos realmente 4. Entonces tenemos 3 adoptados y 2 naturales. Pero sí es una bendición. Y lo que tenemos que ver como punto número 1 en estos estudios de la familia bendecida es tener visión. ¿Una visión? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Para qué vas? Hay que contestar todo eso. Y muchas personas se casan sin tener la menor idea de que las preguntas existen, mucho menos tener respuesta. Y la visión es algo muy, muy importante. En un momento, en una época en donde el matrimonio y la institución de la familia es menospreciada por muchos lados, ¿eh? Grandemente menospreciada. Hay una pérdida. Vamos a poner 3 o 4 puntitos nomás para que veas cuán grande es la pérdida. 1, ya no hay comunicación. Claro que no hay comunicación, pues ¿cómo crees? Los dos trabajamos. Yo salgo a las 7 de la mañana, yo soy una persona muy, muy ocupada. Tú entras hasta las 8:30, pero yo, óyeme. ¿Sí? Y tengo todas las presiones, mi jefe dice. Y en la casa los niños se quedan solos. Además está, 2, la liberación femenina. Que yo más bien lo pongo como la encarcelación femenina. ¿Sí? Al hacerte libre, con tu definición de libertad, lo único que haces es encarcelarte. Porque no es el diseño de Dios. 3, el yo manda más que nunca. Mis derechos. Mí y yo. No sé si te has fijado que ahora los cónyuges tienen 2 cuentas de cheques. Mi dinero y nuestro dinero. Son 2 cuentas separadas. ¿Sí? Que no es lo que dice Dios. Hay un enaltecimiento muy importante del yo. Y 4, hay un menosprecio total a la institución. No funciona, ¿eh? No funciona. Mejor nada más nos juntamos. Y cuando ya decidamos que ya nos cansamos uno del otro, pues cada quien por su lado. Yo puedo ser mujer soltera, madre soltera, ningún problema, yo puedo con los niños. ¿Sí? Entonces, realmente sí hay un rompimiento muy fuerte del matrimonio. Y aquellos que sí se casaron, que tuvieron la desgracia de casarse, bueno, pues ahora dicen, mira, ya el divorcio es muy fácil. Total, creo que con 200 pesos ahí en el juzgado me divorcio y ya. Bueno, muy barato de todas maneras. Antes era muy difícil, ¿eh? Antes, más en tu tiempo, ¿verdad? No, en mi tiempo. Realmente era todo un problema. Pero en fin, pero hoy sí realmente ya es una burla el matrimonio. Cuando Dios lo hizo para que el hombre fuera feliz, para que el hombre tuviera una verdadera abundancia en su vida. Entonces lo primero que tenemos que ver nosotros como personas cristianas, que sí sabemos quién es Dios y que sí le damos su lugar, y que en su gran sabiduría Él diseñó esto como lo mejor para el hombre y por lo tanto lo tomamos como tal, es lo mejor para el hombre y para la mujer. Queremos que nuestra familia sea una familia bendecida. Entonces vamos a ir al Salmo 128. Salmos 128. Salmo 128, del 1 al 4. Salmos 128, del 1 al 4. Bienaventurado, dice el Salmo 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Qué es una familia bendecida? ¿A qué se parece una familia bendecida? ¿Qué es lo que hace una familia bendecida para ser bendecida? En estos versículos del Salmo 128 es el rey David el que está escribiendo esto. La visión de Dios para la familia, para cada miembro de la familia. ¿Cuál sería la visión? ¿Qué es lo que pretendemos como nuestra misión en la familia, individual y como familia? Ser más como Cristo. Esa es la meta. La meta individual y la meta de toda la familia. Sería imitar a Cristo. Es más, la palabra cristiano, yo creo que si la entiendes, cristiano es seguidor de Cristo. No, yo no soy Cristo, pero en algo me parezco a Él. Soy cristiano. Lo puedes ver con tus propios hijos, ¿verdad? Que te dicen, oye, ¿cómo se parece a ti? Mira, mueve la mano igual, habla igual. Bueno, claro, vive conmigo y pues algo se le pega, aún las cosas malas también. ¿Sí? Pero no es él, no soy yo, ni yo él. Somos dos personas diferentes, pero sí tenemos un vínculo. Y ese también es el cristiano. El que dice que está en Cristo debe andar como Cristo dice. Primera de Juan 2:6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y un cristiano es una persona que se parece a Cristo, que tiene rasgos de ese Cristo perfecto. Lejos estamos de ser perfectos, pero tenemos esos rasgos, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que muchas personas dicen ser cristianos. Claro, yo soy cristiano. Ay, sí, hasta me bautizaron. Uy, sí, yo creo en esto y en otro y en cuanto y todo. Y Navidad, todo lo celebramos. Pero de cristianos no tienen nada. Tú ves sus vidas y tú dices, perdóname, yo no veo ningún parecido a Cristo para nada. El cristiano se parece a Cristo. La familia cristiana se parece a Cristo. Es una familia que da honor a Dios. Es una familia que hace todo para la gloria de Dios. Entonces, en este tema de la visión de una familia bendecida, pues a esa meta queremos llegar. Estoy muy lejos de llegar, no importa. El punto es caminar hacia ese lugar en donde Cristo realmente es el dueño y Señor de esa casa, individualmente y de toda la familia. Oye, pero mi marido no es cristiano. Dos de mis hijos, lejos de ser cristianos, ya están en la cárcel. O qué sé yo, ¿no? O andan por allá o no sé qué. Sí, pero una persona cristiana lleva a Cristo a su casa y con su vida empieza a predicar y al final cambia a toda la familia. Y tengo mil ejemplos de eso, en donde me decían, mi marido nunca va a venir. Y a su tiempo, claro que llegó. Y ese es el fin, la meta de la familia bendecida. Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, 17:11. Primera de Crónicas, 17, 11. Después de Reyes está Crónicas, sí. Primera de Crónicas 17, 11 dice, le dice Dios a David: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Como quisiéramos todos nosotros decir eso: ¿quién soy yo, Dios, para que me hayas traído hasta este lugar? Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano. Yo me acuerdo las cosas que hacía. Yo me acuerdo los errores que cometía. También me acuerdo del terrible vacío que yo tenía, porque aún las cosas que el mundo dice que son gran diversión, a mí me aburrían. Estaba vacío. Y tú me sacaste de allí. Y tú me has traído a este lugar. Es mi historia, es mi historia personal. Tú vas a mi casa y es una familia bendecida. Una casa que estaba sola, ¿eh? Yo era la persona más sola de la tierra antes de Cristo. Y la soledad tiene que ser la enfermedad más grave del hombre. Y ha cambiado todo. ¿Hasta dónde me has traído, Dios? Cuán agradecido estoy yo. Y aún esto, dice David, te ha parecido poco, pues me has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Porque la meta inmediata es que, bueno, que yo tenga una familia bendecida, que todos en mi casa estén siguiendo a Cristo, que todos en mi casa teman a Dios, lo busquen en su vida diaria con su Biblia, pero queremos ir más allá. ¿Qué hay de la siguiente generación? Y de la siguiente generación, y de la siguiente generación. Como nos gustaría, ¿verdad? Aunque a lo mejor ya no lo veamos aquí en la tierra, que por generaciones tú seas una poderosa influencia para los que vienen después. Esa es una familia bendecida. La meta va mucho más allá. Un cristiano chiquito, bueno, dice: pues voy a pedir poquito. Yo quiero estar bien. Pero a medida que crecemos, ya no es yo quiero estar bien. Yo quiero ser el instrumento para que otros estén bien. Principalmente los de mi casa. Y crecemos más y tú dices: sí, pero yo quiero hacer marca aquí en la tierra. No quiero pasar desapercibido. Quiero ser algo poderoso. Entonces ya estás hablando de otras generaciones. En el equipo de natación, donde están mis hijos, sacaron unas sudaderas nuevas y ahí las traen. Nacimos para hacer historia, es lo que dice. Yo creo que en la natación, o no sé dónde, ¿no? Pero eso es lo que dice. Y yo la vi y dije: me gusta eso, pero realmente con la profundidad del pensamiento que se está pasando allí, queremos hacer historia. Queremos trascender en algo importantísimo, cambiar nuestro mundo para Cristo. Y antes de empezar, pues necesito tener bien clara la visión de qué se trata. Soy un buen cazador y apunto y digo: perdón, ¿A dónde apunto? Allá. No, mejor allá arriba. No, mejor. No puedo. Primero tienes que ver dónde voy. Ah, no, mire, señor. Ve ese agujerito. Ahí vamos. Ah, ok, ok. Entonces, ahora sí ya tengo. ¿A dónde voy? Y ya puedo poner y asegurarme de que voy a dar en el blanco. Esa es la visión. Tener claro mi visión de qué voy a hacer aquí. Y mi visión es tener una familia bendecida sobre todas las cosas. Y con mi familia bendecida, pues hablarle a muchos de Cristo, decirle, mira, mira lo que te espera si vienes a Cristo, órale, vente. Si tú no tienes esa visión, pues realmente no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Si no tienes destino, no hay viaje. Y no hay compañeros de viaje tampoco, pues no vas a ningún lado. Imagínate tú a esta familia. Una familia donde el padre es un verdadero líder espiritual de su casa. Donde la esposa sirve con gozo a su familia y donde los hijos con gusto obedecen y son bondadosos con sus hermanos. Imagínate unos jóvenes que son respetuosos, responsables, corteses, diligentes, estudiosos. Imagínate a unas jóvenes amorosas, amables, modestas, que tienen seguridad en sí mismas. No tan fácilmente les cuentas un cuento chino para enamorarlas. Ellas ya están enamoradas de Cristo. Visualiza un hogar donde realmente hay música y hay risa y hay armonía y donde la motivación prevalece. Visualízala donde hay paz y gozo en esa casa. Donde el marido y la esposa están unidos y se edifican uno al otro. Un padre que es el héroe de sus hijos. El deleite de sus hijos. Una madre que se renueva con el comportamiento de sus hijos y sus esposos. ¿Puedes ver esa clase de familia? ¿Puedes ver a este padre y madre responsables que realmente proyectan su vida en sus hijos? Una familia que prefiere estar junta que separada. Ya le preguntaste una vez a tu hijo, oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti? Y que te diga, estar en mi casa con ustedes. Uf, pues es un super triunfo, ¿no? Que digan, mi mayor gozo es estar aquí con la familia. La paso padrísimo, yo no necesito más. No, pues entonces sí, vamos, esa es una familia. Y soñamos con eso. Soñamos con esta familia que cambie el mundo por las generaciones. Salmo 127, 1 y 2. Salmos 127, 1 y 2. Salmos 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. Y cuando Dios está en el centro de esa casa, hay gran, gran bendición. Ojalá y tu meta sea tener una familia bendecida. Y a lo mejor hay mucho trabajo que hacer porque son años de errores. Está bien. Dios no tiene ningún problema. Él se dedica a hacer imposibles. Hay un versículo ya en Lucas 1.35. Porque para Dios no hay imposibles. No los hay, ¿eh? Y tú dices, no, Carlos, tú no sabes cómo está mi vida. O sea, ya no tiene solución. O sea, es un verdadero enredo. Son muchos, muchos años de errores. Y esto ya, no es cierto eso. No le digas a Dios que Él no puede. Porque literalmente se ríe de ti, por favor. Todavía no existe. ¿37? 1.37. Porque no hay imposibles para Dios. Bueno, ya, tu visión debe de ser, tu meta debe de ser, en esta casa, Cristo va a ser el dueño, el Señor, el fundamento, el cimiento será Cristo. Y a lo mejor tengo que empezar yo solo. Nadie en mi casa me hace caso. Piensan que estoy loco porque traigo una Biblia y la traigo para todos lados. Hablo mucho de Dios y sí piensan que estoy muy mal. No me importa. Dios no piensa eso. Dios piensa que estoy muy bien. Y es lo único que le importa a mí ahorita. Y poco a poco, con gran fe, tú cambiarás a toda tu casa. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no es cuestión de oír, yo no quiero que, no sé si fuiste, Pati, a la universidad y tomaste cursos de oyente y dices, voy a tomar un curso de oyente. Pues sí, aquí no hay cursos de oyente. Aquí son cursos de hacer, ¿no? Entonces, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, pues una familia bendecida no viene por accidente.
¿No todo el mundo que se casa le va igual?
No, sí les va igual. Todos mal. Sí. Porque solamente Cristo puede hacer las cosas bien. Es mucho trabajo edificar una familia bendecida. Pero el trabajo es muy barato para lo que vas a recibir. Y no es que algunas sean suertudas o que los niños salieron bien, obedientes. No, para nada. Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y esta es la visión que queremos tener. Cristo número uno en mi hogar. Esa es la filosofía de la casa. Durante muchos años yo he estado siguiendo a un par de predicadores muy famosos, muy buenos. Escucho sus predicaciones. Uno, un americano que se llama Charles Stanley, allá en Estados Unidos. Siempre me han gustado muchas predicaciones. Cuando iba a Estados Unidos ponía el canal. Ahora hay canales por todos lados, pero antes no entraban a México. Yo ponía el canal para escucharlo a las 10 de la mañana el domingo. Charles Stanley. Muy bonitas sus predicaciones. Pero lo más bonito de todo es que su hijo predica mejor que él. un niño ya de 30 años. Ya Charles ya está en otra generación. Pues el hijo está mejor. Esa es la mejor predicación. Digo, ahí está. Te dije que era un buen predicador. Ahí está su carta de recomendación más fuerte. Hay otro predicador muy fuerte también, muy famoso en Estados Unidos, que se llama R.C. Sproul, que también muy fuerte él, muy bonito. Su hijo predica mejor. Oye, ahí está el fruto. Ahí está la cosecha. No son palabras bonitas que él prepara un mensaje y lo da y ¡ay, qué bonito habla! No, señor, hay toda una vida atrás. Una familia que edificó, que después sale a la vida, ya como hombres, ya independientes, predicando inclusive mejor. Eso es lo que realmente cuenta. Mis credenciales, ahí está, es mi familia. Esas son mis mejores credenciales. Olvídate si predico bien o no. Ve mis hechos. ¿Sí? Esa es la familia bendecida. Bueno, pues yo tengo 5 hijos. Si cada uno de mis hijos tiene 5 hijos, y cada uno de los que después se casan, tienen 5 hijos, en solo 5 generaciones, 5 nada más, habrá 6,000 almas que van a ser influenciadas por ti. 6,000. Ahora, si nos vamos a 10 generaciones, 5 más, ya estamos hablando de 20 millones. 20 millones de gentes en donde tú puedes ser el que marcas sus vidas. Ya está más fuerte. Y si nos vamos a 13 generaciones, ya es 1 billón. Echa los números. Quiere decir que tú puedes hacer historia. En donde me dicen, ¿cómo puedo hacer historia, Carlos? Mira, tengo que lavar los trastes. Yo soy la que voy al mercado a traer la comida. Yo tengo que tener la comida, yo tengo que lavar la ropa, tengo que ir a comprar, ¿cómo se llama? El fab o no sé qué, y echarle ahí, ¿cuál historia voy a...? No sabes que hay niños ahí que te están observando, que estás pasando tú, proyectando toda una filosofía de vida, un Cristo vivo que ellos mismos están viendo. ¿Quién fue el que me dijo? El lunes me dijo esta persona. El domingo pasado tuvimos un pequeño convivio y llegó una niña y le preguntó a Christian, mi hijo, algo y no sé qué. Y entonces Christian le dijo, no voy a ser chef, porque estaban haciendo hamburguesas, yo no sé qué estaban haciendo. No voy a ser chef porque yo quiero servir a Dios y así no lo voy a servir. Y después esa niña fue y le contó a su mamá y su mamá me contó a mí. A mí Christian no me dice nada de eso, nada. Enfrente de mí son terribles. Pero bueno, de vez en cuando por allá oigo que, oye, pues no está tan mal la cosa. ¿Sí? Eso es lo que tú quieres, influenciar a todas estas gentes. Yo les decía que los martes en la tarde, ayer en la tarde, ahí estaba mi hijo tomando nota del estudio que le doy a estos jóvenes. Mi hijo es uno de ellos. ¿Carlos? Mi hijo Carlos. Ya está en los estudios de los adolescentes, y muy bien, muy atento, y es algo que él quiere hacer. Él podría decir, papá, tengo mucha tarea, ¿no? Él está allí. ¿Qué más regalo puedes tener tú en tu vida que ver a esas personas? Me hablan que, me dijo, espera tantito, ahorita que vengan las fiestas y vas a ver cómo te va a ir. Fiestas. Mis hijos jamás han hablado de fiestas. Están en otra onda. Muy buena onda, por lo pronto, ¿no? Y ojalá y así permanezcan. Bueno, esa es una familia bendecida. ¿Y cuántos podemos nosotros influenciar? ¿Cuántos podemos influenciar a través de mis hijos? Porque yo ya no me llamo Carlos, ¿eh? Yo soy el papá de estos niños. Ah, tú eres el papá de Valentina. Ah, ¿cómo te llamas? Otra vez, se me olvidó. Pero bueno, no importa, tú eres el papá de Valentina. Así me dicen a mí.
Así nos conocen.
Pues qué bueno, ¿no? Que digan, ah, tú eres el papá de estos muchachos. ¿Eh? En el equipo de natación, el entrenador tiene que estar muy abusado porque lo engaña. Te dije que nadaras 1,000 metros. ¿Cuánto has nadado? 1,200. ¿Cómo? ¿En tan poquito tiempo? Y me dijo el entrenador, al único que sí le creo es a Carlos. Si él dice que nadó 1,000 metros, él nadó 1,000 metros. Y si no me dice, no es cierto, llevo 900, ahorita acabo. Pues qué maravilloso tener esa clase de testimonio. ¿Sí? Entonces, y sí hay muchos que han hecho eso. El señor William Booth, que fue el que empezó el Ejército de Salvación, que bueno, a veces lo ves aquí también en México, eso fue hace en el siglo XIX, él tuvo 8 hijos. Los 8 hijos se fueron de misioneros. Y los 8 hijos tuvieron después 45 hijos que crecieron todos con la palabra de Dios. Y cada uno entró al Ejército de Salvación. Eso es influenciar, eso es una familia bendecida. Que finalmente tú ves a tu propio hijo seleccionar una mujer de Dios. Papá, dime si está bien esto, mira, me quiero comprometer con esta chica, pero es una chica con estos principios y esta Biblia y esto y sus papás, esto. ¡Wow! ¿No? ¡Qué más bendición! Sabiendo que va a ser una familia sólida para la siguiente y la siguiente generación. Pues es lo que queremos. Generaciones para el servicio de Dios. El señor Jonathan Edwards, que fue el más grande predicador que ha tenido Estados Unidos del siglo XVII, hicieron un pequeño estudio sobre él, tuvo 10 hijos y en 5 generaciones, 300 de ellos fueron predicadores. 65 profesores de universidad, 60 autores de libros, 3 diputados federales, 1 vicepresidente de la República. Y aquí no dice ninguno en la cárcel o algo así, ¿no? Entonces tú puedes trazar toda una situación a largo plazo, ¿no? Con tu escopeta bien puesta para mandar a tus niños al blanco. Salmos 127, 3 al 5. Salmos 127, 3 al 5. Salmos 127, 3 al 5. He aquí, Salmos 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sabes lo que es una aljaba, verdad?
Como bolsa, mochila.
Es la mochila donde guardas las saetas. Sacas la flecha y ¡fum! Otra flecha, ¡fum! Otra flecha, ¡fum! Y todas las flechas dan en el blanco. Qué bendición tan grande. Bueno, yo quiero que tú pongas por escrito, te lo voy a pedir para la semana entrante, y me vas a traer tu visión para tu vida y para tu familia. Y tienes que hacerlo en un pequeño párrafo de 2 o 3 renglones nada más. Yo no quiero una carta de 7 hojas. 2 o 3 renglones. ¿Cuál es la visión de tu vida personal? ¿Cuál es la visión que tú tienes para tu familia? Tráela. Para que te vas a sentar y a ver, déjame ver qué voy a poner aquí. ¿Dónde estoy yo parada? ¿De qué se trata? ¿Para qué voy los miércoles? ¿Es que la comida está muy rica? ¿Hay pastel de vez en cuando? ¿O
no,
qué?
Pero es
¿Ah?
Dos o tres líneas.
Sí, hasta una palabra, lo que tú quieras, pero algo muy corto. Quiero la visión tuya de lo que tú quieres para el resto de tu vida. Que ya no nos falta mucho, ¿no? Bueno, también, Dios, démelo. Ah, bueno, con mucho, 50 años, ¿eh? ¿No? Que 50 años no son nada. Dice la Biblia que la vida es como una neblina que pronto se disipa. No nos queda. Bueno, pues, ¿cómo la vamos a utilizar? Ese poco tiempo que nos queda. Entonces, tráitelo y vamos a ver tu visión, porque la semana entrante vamos a ver la familia bendecida, pero vamos a ver otro capítulo, que es el fundamento, es otra cosa. Pero tengo que empezar con mi visión. Primero dime, ¿a dónde vas? Sabiendo a dónde vas, pues ponemos nuestros ladrillos, ¿no? Nadie edifica la casa si primero no ponen un papelito, pues como la quiere. Mínimo en una servilleta, ¿no? Si no es que en planos arquitectónicos y todo eso, ¿no? Mi visión. Salmo 71:18. Salmo 71:18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. A veces pensamos que ya no tenemos trabajo. No, uf, tenemos más trabajo que nunca, ¿no? Entre más años tienes, más trabajo tienes, porque tienes muchas cosas que enseñar a las nuevas generaciones. Y Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, queremos tener una familia bendecida a largo plazo, 10 generaciones. Eso es lo que queremos. Cambiar realmente nuestro mundo, hacer historia. Eso es lo que queremos. Y el cristiano tiene todas las armas para hacerlo. Y el poder de Cristo para hacerlo también. Pues vamos a poner manos a la obra y levantar la cabeza. No ver aquí. Vamos a ver hasta allá. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de tener una verdadera familia bendecida, de tener una vida para tu servicio, en donde la palabra cristiano es una palabra maravillosa concedida por ti a todos los que te hemos recibido como nuestro Salvador y Señor. Padre, que nuestra vida realmente se centre en ti, porque eso es el todo del hombre. Y para eso estamos aquí. Que tú seas realmente el dueño. Y todo nuestro yo y todas nuestras faltas y todos nuestros pecados tan grandes que cometemos, pues tú limpias todo eso, Señor. Queremos ser como tú.